nuestro programa de Historia del Arte. Esta noche nos acompaña la profesora Alicia Cámara. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
Esta noche vamos a hablar de las artes figurativas del románico. Ya en el programa anterior pues avanzamos un poco lo que iba a ser el programa de esta noche y hablamos del prerrománico. ¿Por dónde te gustaría comenzar? Quizá por una generalidad de lo que va a ser el programa de esta noche.
Bueno, pues quizás sí pueda ser una generalidad. También recordar un poco a los alumnos y a nuestros oyentes, si han escuchado el programa anterior, que las mismas cuestiones generales que dijimos con respecto al románico al hablar de su arquitectura, pues las deberíamos repetir en esta ocasión, porque sigue siendo, por supuesto, cuando hablamos de pintura y de escultura, sigue siendo un arte de caminos, sigue siendo un arte de peregrinos, de peregrinación, en el que los talleres se desplazan a lo largo de esos caminos, en el que los maestros se forman en los talleres, donde aprenden, en este caso, por ejemplo, pues a cómo hacer las mezclas de colores, etcétera, y luego se lo van enseñando unos a otros, pero que muchas veces también va a pasar algo similar a lo que ocurría en la arquitectura, que es que vamos a encontrar modelos repetidos, siempre con variantes regionales, ¿eh? Eso nunca hay que olvidarlo en el románico. Lo que pasa es que en este nivel en el que estamos, lógicamente en curso de acceso, no nos vamos a meter con las escuelas. Pero sigue siendo ese arte internacional del que hablábamos el otro día también en pintura y escultura. Es decir, siempre hay una serie de rasgos comunes. Y luego yo creo que el otro día hablábamos ya de, como avance un poco para este tema, de cómo, de hasta qué punto en el románico la pintura y la escultura, me estoy refiriendo a la gran escultura, lo que son los grandes conjuntos que nos dejan verdaderamente estupefactos por su expresividad y por su capacidad de conmovernos, y de pintura, están en la arquitectura, están ligados, pero no ligados adosados, digamos, sino forman parte de la misma arquitectura. Es decir, la pintura se va a pintar en los muros de las iglesias, la escultura van a ser relieves, altos relieves, medios relieves, bajos relieves, pero relieves en la mayoría de los casos, en capiteles, en portadas, etcétera. Es decir, que la arquitectura es como la gran reina, y a ella se adosan otras que no dejan de ser también grandes reinas, si queremos utilizar esta figura de las artes, porque hay obras verdaderamente espectaculares, pero que sí
forman parte de alguna manera, ¿no?
Exacto. Porque también hay, como podrán estudiar, pues hay frontales de altar que no están que no forman parte de la arquitectura, hay piezas de orfebrería, pero digamos lo más significativo, lo más importante sí que está, de lo que se estudia, sobre todo en este nivel y en general, sí que forma parte de la arquitectura. Así que es muy importante el marco arquitectónico a la hora de entender las artes figurativas del románico. Es fundamental el marco arquitectónico.
Hablaremos ahora de estas artes figurativas. Pero una cosa que me llama bastante la atención, esto de que se van moviendo los talleres como si fuera un arte nómada, ¿o es mucho decir eso?
No, es mucho decir eso, porque ya están surgiendo. Es decir, la idea de nómada implica, hasta donde yo entiendo el término, que a lo mejor tampoco es exactamente, si nos fuéramos al diccionario, implica
demasiado movimiento, quizás.
No solo demasiado movimiento, sino no con unos caminos tan marcados, con unos recorridos tan perfectamente establecidos, con sus ciudades que van creciendo, con sus abadías, sus hospitales, sus rutas. Es decir, que no es la idea del nómada que echa a andar, que quizá pudiera ser, sino realmente hay unas rutas, hay unos caminos, y hay una Europa que está construyéndose, ya iniciándose núcleos urbanos que luego en el gótico es cuando se van a desarrollar mucho más profundamente y mucho más ampliamente, pero ya se están empezando a... Bueno, las mismas murallas de Ávila que todos nuestros alumnos conocen las podríamos adscribir a esta época. Así que no es exactamente la idea del nómada, sino la idea de la itinerancia. Más bien sería eso, la itinerancia.
Y en cuanto a las imágenes, hemos dicho que la arquitectura va, las artes figurativas van como adosadas a la arquitectura. ¿En qué lugar, por ejemplo, se concentran las imágenes en las iglesias?
Pues fundamentalmente se van a concentrar en aquellos lugares que el peregrino, que el fiel, ve en primer lugar. Me explico, es decir, en las portadas, cuando el peregrino llega a una iglesia, se encuentra la portada de una iglesia absolutamente decorada, con una serie de mensajes, de los que si quieres luego hablamos en algún caso, pero son verdaderos sermones en piedra, verdaderas predicaciones en piedra, y se las encuentra maravillado, digamos, esa riqueza ornamental en la piedra en las portadas. Y cuando un peregrino, imaginémoslo, entra en una iglesia, la otra parte de la iglesia que primero llama su atención, lógicamente, porque es el camino hacia el altar, es el ábside. Entonces, también en el ábside se va a concentrar, en este caso, sobre todo, por lo general, aunque haya en pintura, en los ábsides, muy con pinturas en las iglesias. Un ejemplo que todos conocemos porque son importantísimos, pero no a nivel español, sino a nivel de lo que es la historia de arte universal, son los de las iglesias de Taúl, por ejemplo, San Clemente de Taúl. Entonces, en los ábsides se concentra muchísimo de esta figuración. Y luego también, tampoco hay que olvidar los capiteles y los claustros de los monasterios, que son también verdaderos discursos, a veces muy especializados, entre comillas, pero lo digo por la cantidad de bestiarios, de animales extraños, exóticos, de mensajes a veces difíciles de descifrar, que aparecen en estos capiteles de los claustros monásticos, de los claustros de los monasterios. Fundamentalmente serían esos lugares que llaman la atención del peregrino, porque claro, tiene un mensaje. Y luego, con respecto al tema de la relación con la arquitectura, y eso condiciona aspectos de la escultura y de la pintura que también hay que tener muy en cuenta a la hora de analizar estas imágenes, como son el tema de la adaptación al marco. Es decir, se van a encontrar de repente, podríamos decir, figuritas agachadas porque están en una esquina, luego figuras muy grandes porque están en una zona que les permite, digamos, a la figura expandirse en esa superficie. Entonces hay esa ley de adaptación al marco, que se conjuga muchas veces también con un principio, aparte del de simetría, que tiende el románico a lo que es un eje central y luego una simetría de imágenes, pero también a lo que es un tema que es la perspectiva, digamos, perspectiva no es propio quizá hablar aquí ahora mismo todavía porque no quiero que haya confusiones cuando entremos en el tema de la perspectiva ya en el Renacimiento, pero las figuras más importantes son las más grandes. Así, dicho, se tiende a jerarquizar la importancia que tienen en lo que se está contando determinados personajes con el tamaño que adquieren en la representación. Eso es muy frecuente.
Porque es muy didáctico. Es decir, estas figuras, estas imágenes, tienen una misión, por decirlo de alguna manera, didáctica, para que el peregrino vea y comprenda cosas que a lo mejor pues no puede ver o comprender de otra manera.
Desde luego, tanto en el románico como en el gótico, bueno, como en el barroco, después la contrarreforma, el tema de lo que es la didáctica de la imagen religiosa es absolutamente fundamental. Hay que tener en cuenta que es una población que no sabe leer, y hay que tener en cuenta que es una población que tiene que entender los misterios de la religión, de la historia sagrada, y eso, la forma de hacerlos comprender es a través de la imagen. Así que el sentido didáctico lo preside todo. Y en el románico, además, en este periodo, eso va a llevar a que en muchos casos haya un olvido de la belleza formal. No interese la belleza formal. A veces es porque no saben hacerlo, porque se han perdido lo que son las técnicas de la antigüedad tardía, y hasta que se recuperan, porque están copiando sarcófagos romanos, intentando recuperar, pero no llegan, desde luego, a esa perfección, lógicamente. Entonces, a veces son muy toscas o muy torpes, pero de alguna manera siempre hay un predominio de la expresión por encima de la forma. Es decir, que eso lleva muchas veces a que nos encontremos figuras totalmente deformes. O, por ejemplo, en la pintura, colores absurdos. Para de repente nos podemos encontrar un animal de color verde. Pues, ¿por qué ese animal es de color verde? Porque el verde tendría un sentido como color, pero no porque eso responda a un realismo o a un pretendido. Entonces, prima muchas veces lo que es la función didáctica por encima de cualquier voluntad de una belleza formal. Por eso se habla muchas veces en el románico de antinaturalismo. Es decir, no es, las artes figurativas no reproducen la realidad, no son naturalistas, sino que se habla de ese antinaturalismo. Y...
Pero sin embargo enseñan, es decir, aunque esa figura sea verde, hombre, precisamente eso enseña más.
Eso tiene una carga, bueno, no tenemos más que pararnos delante de una portada románica. Eso tiene una carga de significados verdaderamente tremenda. Y lo que pasa es que hay que tener en cuenta también como... Vamos a ver, que lo que se está construyendo con esas imágenes es el mundo de la divinidad, es un mundo sagrado. No se pretende hacer un mundo real, se pretende hacer ese mundo sagrado en el que el fiel aprende dónde está el castigo, dónde está el perdón, donde, aunque muchas veces el dios es muy justiciero, el del románico, no es un dios humano precisamente, pero claro, ahí aprenden todo lo que es ese mundo sagrado, ese mundo de la divinidad. No se pretende conmoverles con sensaciones amables o como luego va a pasar en el gótico. Aquí realmente es todavía algo que impresiona muchas veces hasta miedo, efectivamente. Escenas del juicio final o escenas de... Sí, a veces realmente, o este dios muchas veces eso, muy justiciero y muy... Sí.
Pero... ¿Y por eso esa riqueza de imágenes que hay en el románico?
Claro, porque todo eso hay que contarlo a través de la imagen y entonces muchas veces hay portadas que están llenas casi con una especie como de horror vacui, de horror al vacío, llenas de mensajes, llenas de imágenes, con las figuras totalmente adaptadas al marco. Por ejemplo, pues las figuras de lo que son las jambas serán figuras alargadas, las figuras del tímpano tendrán a adaptarse a la forma redonda del tímpano, las figuras de las arquivoltas también tendrán a adaptarse a las distintas formas que tenga la arquitectura. Es decir, que claro que lo justifica, es absolutamente necesario este tipo, o en los capiteles, o son verdaderos mensajes en piedra o en pintura, porque hay que recordar que la pintura decoraba los muros de estas iglesias y en muchos casos, por lo que se sabe, también los muros exteriores. Lo que pasa es que no se ha conservado, pero que lo que es la imagen, pues hombre, habría que imaginarse unos poblados no excesivamente ricos, ¿no? Y de viviendas no excesivamente ricas o más bien pobres, con lo que puede ser un templo románico construido con buena sillería y con estas imágenes en piedra y con estas pinturas, para darnos cuenta de lo que es el peso, el poder de la iglesia y cómo utiliza la imagen para transmitir las verdades de la fe, digamos.
Estamos hablando pues casi continuamente de las artes figurativas dentro de lo que es el marco religioso. ¿No existieron en el románico, fuera de lo que es la iglesia, las artes figurativas?
Es muy difícil encontrarlo. Podemos encontrar nos podemos encontrar canecillos en algunas iglesias con temas eróticos. Nos podemos encontrar lo que son representaciones de los 12 meses del año, por ejemplo en San Isidoro de León o en el Baptisterio de Parma, verdaderamente unas imágenes impresionantes porque van contando todo lo que va haciendo el hombre a lo largo, el año agrícola, digamos. El momento de la siembra, el momento de la vendimia, el momento de ya cuando se refugian en invierno con la chimenea, es decir, que puede haber escenas de la vida cotidiana. Pero también todo eso forma parte, como es como en este caso de los ciclos, es como el ciclo natural del hombre que se integra dentro de lo que es ese ciclo mayor, que es el ciclo religioso. Y lo que es formar parte de un todo que está presidido por la divinidad y por lo que es ese destino del hombre y esa necesidad de la salvación y de salvarse también a través de estos trabajos. Entonces, hay por supuesto algunas representaciones que son así. Luego, desde luego, también lo que encontramos en muchos casos son piezas de orfebrería, pero normalmente de tema religioso, que sí, los utilizan los nobles, los reyes, para su propio adorno, digamos, de sus capillas o de sus palacios, pero
prácticamente todo está alrededor de la iglesia, o de lo religioso.
Sí, hay temas profanos, muchas veces esos temas profanos están integrados dentro de lo que es el mundo religioso.
Y en cuanto a los términos que a lo largo de la conversación van saliendo, ¿hay alguno especial que podamos destacar?
Pues yo creo que lo mismo que el otro día hablábamos, por ejemplo, de que deberían acordarse de las arquivoltas o de las jambas, es decir, que o del tímpano, pues en este tema de las artes figurativas hay algún término, como puede ser el pantocrátor, que es la figura de Cristo en majestad, rodeado muchas veces por la mandorla o almendra mística. Si se acuerdan del término almendra, les es muy fácil identificar la forma con la que se envuelve la figura de Cristo en majestad en el centro de esta mandorla o almendra mística, y que suele estar rodeado por lo que es el tetramorfos, y el tetramorfos son los símbolos de los cuatro evangelistas, que son el hombre para San Mateo, el león para San Marcos, el toro para San Lucas y el águila para San Juan. Así que pantocrátor, tetramorfos, mandorla, no son muchos términos, pero es que como luego también se los van a seguir encontrando en el gótico, y estamos en lo mismo que el otro día, pues mucho más fácil es decir el tetramorfos, sabiendo además los cuatro símbolos de los evangelistas y que estamos hablando de los cuatro evangelistas, pues es mucho más fácil. Además, así cuando vean una imagen en la que no aparece el evangelista al lado de su símbolo, sino que vean solamente, por ejemplo, un león, pues un león puede estar significando San Marcos, un águila significará San Juan, aunque no aparezca al lado la figura del evangelista. Es decir, que son realmente, yo creo, que simples y pocas cosas, pero que sí quizás sea bueno. Y luego en este tema hablamos también al final un poco de los beatos, que es un término también que sería bueno que recordaran, y que además no lo confundieran, porque se llama beato a lo que son las ilustraciones de libros, que el otro día hablábamos ya de las miniaturas, de las ilustraciones de libros, y beatos se les llama a estas obras porque son los comentarios al Apocalipsis de San Juan que hizo Beato de Liébana en el siglo VIII, y por eso se les llama beatos, porque son para ilustrar, son las ilustraciones para los comentarios al Apocalipsis que hizo Beato de Liébana. No se hacen solamente cuando él hace los comentarios, sino que a lo largo de toda la Edad Media se siguen ilustrando los beatos, que pasan a llamarse de esta manera porque siempre son los comentarios que hizo este monje al Apocalipsis de San Juan. Entonces
no confundir con lo que hoy llamamos beato.
Y no pensar que los beatos solamente se hicieron en la época de Beato de Liébana, o que no sepan por qué razón se les llama beatos a estos libros. Bueno, pues porque son los comentarios al Apocalipsis que hizo este monje.
No obstante, no parece que haya demasiados términos.
No, hemos procurado, ya lo comentábamos, ya sabes, hemos procurado que no haya nunca demasiados términos, que siempre sean claros, siempre se expliquen, y si no tienen al final el glosario, y hemos procurado desde luego suprimir la mayor parte de los que hemos podido para no convertir esto en algo más especializado, que pensamos que en este nivel no debe ser así. Pero en fin, hay una serie de términos, pues ya te digo, como el otro día hablábamos de pues el arco de medio punto, pues las arquivoltas, pues el pantocrátor, pues son algo muy elemental y que tienen que saber, sí.
También en el programa anterior, y me gustaría que en los programas que siguieran, pues dimos una serie de recomendaciones y comentamos a los alumnos y, por supuesto, a todos los oyentes, que muchas veces cerca de la población donde viven, o en la misma población, pues tienen ejemplos de las distintas artes que vamos a ver durante todo el curso. Si hablamos, por ejemplo, de las artes figurativas del románico, ¿podríamos aconsejar que se acercaran a algún lugar determinado?
Bueno, pero es que eso sería un recorrido por toda España. Eso la verdad es que iba a ser bastante difícil, porque si nos vamos al románico gallego, pero fíjate, otro que a lo mejor es menos famoso, como puede ser de asturiano, que tiene unas iglesias preciosas, por no hablar de Cantabria, con lo que puede ser de Santillana, etcétera. Y ya desde luego, si nos vamos a Cataluña, con las iglesias del Valle del Boí, o nos vamos a toda Castilla, con Soria, con Zamora, es decir, es que yo creo que
que esta recomendación sigue en pie, además sigue en pie.
Sí, quitando la zona, claro que en esta época, la zona española, que no está conquistada todavía. En el proceso de reconquista habría que dejar fuera toda esa zona, bueno, andaluza, que se encuentran muchos menos ejemplos, lógicamente, pero vamos, o no se encuentran apenas, pero quitando esa zona, realmente yo creo que Y es que, no sé, es que seguro que me estoy dejando ejemplos absolutamente tan formidables que a lo mejor algún oyente o algún alumno dice, pues no han nombrado la de esto tan importante, pero es que ahora mismo hacer un repaso...
No, simplemente
realmente, sí, y desde
la
luego,
recomendación de que...
Claro,
la
y desde luego, por ejemplo, lo que es el Museo de Arte de Cataluña, los alumnos que sean catalanes, todo lo que tienen allí del románico, que es donde se han llevado, es decir, ya los originales no están en las iglesias, se los han llevado al museo, bueno, pues tienen ahí una riqueza verdaderamente asombrosa. O en Jaca, por ejemplo, la Catedral de Jaca, con lo importante que es como camino dentro del camino de peregrinación, que tiene un museo también formidable. Y lo siento porque es que me estoy dejando, por no hablar de Santiago de Compostela, que es que ya sería, ya es bueno, claro, pues es el final de una de las grandes rutas de peregrinación del románico. Es un verdadero punto de atracción para toda Europa y que explica tantas cosas. Así que, bueno, no sé.
Si alguno
no se siente identificado, yo le pido disculpas, pero que es tanto que sería imposible decirlas todas.
Como decía, podríamos hacer ahora ya una pequeña pues recopilación de lo más importante del tema de esta noche y de cara a nuestros alumnos, pues en qué puntos se debían fijar mayormente en el estudio de este tema.
Pues, por ejemplo, cuando tengan que comentar alguna imagen, se lo van a identificar muy bien como románico. En cuanto vean ese antinaturalismo, esa adaptación al marco, esa falta de naturalidad en las figuras, esa ley de adaptación al marco, esa deformidad muchas veces de las figuras y esa expresividad también de las figuras y que están contando, que están transmitiendo una serie de mensajes. Son figuras hieráticas. Por ejemplo, en el románico, la madre no parece querer al niño Jesús. Es como el trono del niño Jesús, pero no le abraza, no le mima, cosa que en el gótico, en cambio, sí que va a suceder. Entonces, el románico es mucho más distante, refleja una religión mucho menos próxima al fiel, y desde luego la ley de adaptación al marco, el antinaturalismo, el tamaño de las figuras, el simbolismo, etcétera. Yo creo que eso les puede ayudar perfectamente a identificar siempre este arte románico.
En el próximo programa veremos el arte gótico. Algo que recomendar que se lean previamente, pues como decimos siempre, pues para que sea más fácil a la hora de escuchar estos programas, que tengan ya un camino andado.
Pues yo creo que desde luego se pueden leer el tema de la arquitectura gótica, que es en lo que nos vamos a centrar fundamentalmente, pero puesto que acabamos de hablar de las artes figurativas del románico, que no da tiempo a hablar de todos los temas de historia del arte en estos programas, lógicamente, pues que se lean también el tema de las artes decorativas, las artes figurativas del gótico, para ver también un poquito diferencias y semejanzas y contrastarlo un poco, es decir, ir avanzando un poquito también por ahí. No sé si llegaremos a hablar algo de ese tema, porque nos vamos a centrar, me parece, en la arquitectura en el próximo programa, pero que no lean solamente el tema de las artes del románico, que lean a continuación el tema de las artes figurativas del gótico también, porque yo creo que también les ayudará a entender, viendo las diferencias, las características de uno y otro estilo, y les ayudará a diferenciarlo.
Pues nos encontraremos en este programa sobre el arte
pues
gótico.
Sí.
Muchas gracias y muy buenas noches.
Gracias, Isabel, a ti.